Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos 17 grados de temperatura. Los cielos bastante despejados en Ribadeo y luciendo el sol. En esta jornada de hoy, como cada día de lunes a viernes, te acompañamos en Costa Viva hasta la una. Soy Juana Carrera. Hacemos un adelanto en titulares de algunas de las noticias que te vamos a desarrollar en este y próximos espacios informativos en la COPE. Mira, la Diputación insiste en sancionar a Ribadeo y el Ayuntamiento va a presentar alegaciones ya por tercera vez a la resolución. ¿Y por qué decide la Diputación sancionar a Ribadeo? Por desbrozar carreteras, sí, para que haya un poquito de seguridad y, bueno, tranquilidad para las personas que circulan por ellas, porque han tenido lugar accidentes en alguna carretera de competencia provincial. El Ayuntamiento ha actuado, se ha decidido a limpiar la zona, a desbrozar, pero claro, como era de competencia provincial, pues fue sancionado por la Diputación. Una sanción que en principio era de 40.000 euros, que se rebajó a 25.000 euros. Pero desde el Ayuntamiento de Ribadeo presentarán alegaciones. Y ya vuelve muy prontito otra temporada para visitar la Cova do Rei Cíntolo, esa joya, esa cavidad maravillosa que tenemos en Mondoñedo, la más larga de Galicia. Se presenta este año las nuevas visitas a partir del 1 de marzo. Se realizarán en fines de semana, viernes, sábados y domingos, ofreciendo un grupo por la mañana y otro por la tarde, y se ampliará la oferta durante la Semana Santa, cuando se ofrecerán visitas pues todos los días, claro, porque son días festivos. Además de las visitas a la Galería Central de la Cueva, que es un recorrido de 300 metros, la visita más habitual, se está promocionando bastante otra visita, es un poquito más complicada, es la del río, se necesita una forma física un poquito mejor, y también se está promocionando porque, oye, pues está teniendo bastante buena acogida, la gente quiere ir a esa zona del río y también se va a realizar. Eso es un recorrido más largo, más complejo, ¿eh? Hay que hacerlo si se tiene un nivel físico un poquito superior. Bueno, esto a partir del 1 de marzo. Ya te lo recordaremos para que te apuntes para visitar esa joya que tenemos de la espeleología en Mondoñedo. Hoy vamos a saber de anfibios. La mitad de los anfibios de Galicia están en peligro de extinción y buen número de ellos están bajo algún tipo de protección. Datos como este se van a dar a conocer el sábado tarde en Alfoz, en el seno de una jornada de observación de anfibios y reptiles. Está organizada por el Ayuntamiento y por el Grupo Naturalista Hábitat. Y todavía, si estás interesado, te puedes apuntar en la página web de Hábitat o llamando al Ayuntamiento de Alfoz. Van a ir por el cauce, el valle del río Ouro. La Plataforma Sanitaria de la Mariña convoca una manifestación en Viveiro el domingo, día 23 de marzo, a las 12 del mediodía, por la resurrección de nuestra sanidad. Así se denomina, es el lema de la movilización, que centrará las reivindicaciones en lo que denominan una alarmante situación, tanto del hospital como de la atención primaria en la comarca. El Ayuntamiento de Foz sigue creciendo. Ha concedido este martes en la Junta de Gobierno local 5 licencias para viviendas unifamiliares y también de 7 de parcelación. Las viviendas unifamiliares están en Marzán, Foz, Fazouro, y también la rehabilitación de otra vivienda en Fazouro o la ampliación de una vivienda en Cangas. El Ayuntamiento sigue creciendo. Ya son 10.200 y pico personas las que están censadas según el Instituto Nacional de Estadística. Y el consejero de Mar Alfonso Villares aborda las necesidades del sector pesquero de la Mariña con la flota y traslada la colaboración del Gobierno gallego en el diseño y la ejecución de actuaciones concretas. Ha informado que la redacción y licitación del proyecto de refuerzo exterior del dique de la Dársena Norte del puerto de Celeiro está pendiente de un informe de costas del Estado, pero está pendiente desde agosto del año 2022. Estos son algunos de los temas que te vamos a contar en este día de hoy. También hablaremos de salud ambiental planetaria, porque se presenta este jueves en Viveiro y este viernes en Ribadeo el último libro del profesor Francisco Peña, un especialista en salud ambiental, que nos va a hablar de cómo vamos con esto del camino hacia la transición energética, que parece que lo llevamos bastante mal, y muchos temas más. Quédate con nosotros un ratito para estar acompañado e informado. Vamos a ver el pronóstico meteorológico.
Servicios y montajes industriales Simiceis les ofrece el pronóstico del tiempo.
La tarde va a quedar buena, nubes y claros, viento débil del suroeste. Ya ves que de temperatura no estamos mal, estamos en 17 grados y medio, podríamos llegar hasta los 19 hoy, y mañana nos dan máximas de 20, con nubes y claros en el cielo, viento débil también del sur, y en principio tiempo seco para mañana. El viernes sí que puede que llegue un poquito de agua.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
Y a ver el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Revisamos la carretera y está en buenas circunstancias. Está transitable, sin ningún inconveniente, e incluso está libre el Alto de Fiouco.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
36 minutos pasan de las 12 del mediodía. Pequeño alto en el camino. Escucha estos interesantes consejos y enseguida hablamos de medio ambiente, de salud ambiental, de concienciación, de cómo cuidar nuestro planeta.
Do 1 o 20 de marzo, aberto prazo de admisión no colexio plurilingüe Martínez Otero en Foz. Hay portas abertas. Centro concertado, ensino gratuito, infantil, primaria, ESO, actividades complementarias, biblioteca, campañas solidarias, inmersión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades. O Martínez Otero é un centro cardioprotexido, mérito deportivo 2015. Temos servizos de transporte, comedor, madrugadores, auxiliar nativa de conversa, centro juvenil para actividades lúdico-festivas. O 22 de febreiro ven a nosa primeira mostra educativa. Poderás coñecer de primeira man como funciona o cole. Abertos para ti dende as 9:30 ata as 18:30. Cadras visitas no 982-140-028. Martínez Otero, educando en familia dende 1939.
O teu café ten premio en Foz, do 17 ao 23 de febreiro.
Toma o café en Anduriña, Bar 78, Dandy, Los Dulces de Delfín, Marexada, O Muelle Bar, Tangarte, Coffee Urban, Xoiña Pizzería e Xoima. E entrarás no sorteo dunha cesta especial de produtos relacionados co mundo do café.
O teu café ten premio en Foz. Organiza Acio Foz CCA. Colabora en Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Promoción especial Campeonato Internacional de Baristas e de Cata de Cafés no IES de Foz.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahora vamos a hablar de medio ambiente, de sostenibilidad, de transición ecológica, de futuro, cambio climático, en fin, de todos estos asuntos de los cuales yo creo que se habla muchísimo a día de hoy, pero no sé si somos conscientes del papel que estamos desarrollando en el mundo en ese campo. Rumbo a la salud ambiental, planetaria y a un mundo nuevo. ¿Y esto qué es? Es el último libro del profesor Francisco Peña. Se va a presentar en Ribadeo, también en Viveiro. En Ribadeo va a estar este viernes. Él es doctor en farmacia, también es profesor en medicina preventiva, pero bueno, como él dice, lo que más le define son 45 años dedicados a la salud ambiental. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Encantado de estar en la COPE y saludo para todos los radioyentes de la Mariña Lucense, tierra querida y de la que tengo muy gratos recuerdos. Estaré encantado en volver ahí esta semana, a Ribadeo y a Viveiro, para compartir ciencia y humanidad, que de eso se trata.
Te vamos a poder tener, bueno, en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro este jueves a las 8 de la tarde y luego en el Salón de Alcaldes del Ayuntamiento de Ribadeo el viernes también a las 8 de la tarde. Vas a presentar tu último libro con ese nombre, Rumbo a la Salud Ambiental Planetaria y al Mundo Nuevo, las claves para afrontar las grandes amenazas del siglo XXI. Madre mía, no sabemos ni por dónde abordarlo. ¿Empezamos con las amenazas y luego hablamos de las claves o cómo quieres verlo?
Pues como consideres más oportuno. El libro es verdad que tiene muchas aristas. Es un libro muy completo, muy amplio, muy versátil, que realmente es como si dijéramos un tratado que recoge todos los temas, los problemas ambientales más acuciantes y más preocupantes que afectan a la humanidad en este momento a nivel global. También tiene un gran bloque dedicado a nuestra querida tierra Galicia, en todo lo que se refiere a, su, a un análisis, a una radiografía ambiental, una radiografía termal. También un poco se ve reflejado mi peregrinaje en todas estas décadas por toda la geografía gallega y la labor de formación y de contribución a sentar las bases de la sostenibilidad por todo el territorio de Galicia. También hay un capítulo importante dedicado a cómo transcurrió la pandemia y cómo podemos minimizar los riesgos de una nueva pandemia, que volverá, pero es distinto a que estemos preparados y que trabajemos en lo que es el cuidado del entorno, la protección de la biodiversidad y que tengamos un sistema de salud, sobre todo desde el ámbito de la salud pública y de la prevención, más poderoso para poder enfrentar una nueva pandemia que pueda llegar en cualquier momento más adelante. Y ya finalmente, pues hay un capítulo que también dedico a la salud preventiva, todos los aspectos preventivos. Yo creo un concepto de salud en el que es fundamental promover estilos de vida saludables en la población e insisto en la importancia de actuar preventivamente sobre todos los factores de riesgo ambientales. Ahí está hoy la concausa de factores que desencadenan las enfermedades de la civilización, están ahí, de ahí que es importante actuar preventivamente para minimizar los riesgos, construir entre todos ese mundo mejor para todos.
¿Y cómo lo hacemos, Francisco? Ya que acometes justo ese camino, ese tema, es cómo podemos luchar, cómo podemos conseguir un mundo mejor, qué tenemos que hacer, pero a ver si nos puedes dar dos o tres claves que sean concretas. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacerlo de más allá y dejarnos de tonterías. No sé, por ejemplo.
Bueno, en el ámbito de la salud y el medio ambiente, es evidente que hay muchas cosas por hacer. Luchar contra el cambio climático evidentemente requiere compromiso y requiere pues descarbonizar. Tenemos que apostar por una sociedad descarbonizada donde lógicamente reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero, y para ello es evidente que hay que cambiar la mentalidad y los modos de vida y de actuar, y tenemos que ir abandonando, tenemos que apostar por esa transición energética y dejar los combustibles fósiles y impulsar las energías alternativas. Yo me voy a desplazar, aunque tenga sus pequeñas dificultades, a la Mariña con un coche eléctrico que llevo 4 años, y el coche eléctrico yo creo que es la movilidad sostenible, la movilidad eléctrica, en este caso coche eléctrico en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, es indispensable por los problemas que hay de contaminación atmosférica que afectan muy directamente a la salud, sobre todo de las personas más vulnerables. En Madrid he vivido distintas épocas, o en Roma o en Londres, grandes ciudades donde al final el organismo y la salud de las personas acusan esos problemas de contaminación atmosférica, de ruido, etcétera. De ahí que eso ya es una primera manera de empezar a enfocar las cosas. Es decir, el cambio climático y la contaminación atmosférica son, por así decirlo, dos aspectos que son complementarios y que son las dos caras de la misma moneda. Y la forma de solucionarlos, pues precisamente es reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles y apostar por las energías renovables. Y luego podríamos decir lo mismo extensivo a otros aspectos, evidentemente que también son importantes, como problemas como la pérdida de biodiversidad, la necesidad de construir ciudades más sostenibles y más saludables y resilientes, el impulso de la economía circular aplicable a la sostenibilidad tanto de las aguas como de la gestión de los residuos, insistir en lo que decía, la imperiosa necesidad de avanzar hacia una transición energética e impulsar las energías renovables, la importancia que tiene también de cómo podemos minimizar el riesgo de pandemias y otros problemas que amenazan el planeta y la salud. Y está, muchas cosas están en nuestras manos, como es pues el proteger la biodiversidad, el cuidar el entorno en todas las distintas facetas y en los distintos ámbitos. Eso nos va a ayudar a buscar un mayor equilibrio. Los recursos, por así decirlo, naturales son escasos, no los podemos malgastar, y está en la actividad humana, en la actividad antropogénica, es la que realmente es el origen de los problemas que tiene hoy la humanidad y del calentamiento global y de muchos de los problemas que tiene la contaminación de los mares, de los ríos, digamos los vertidos al mar, a los ríos, los problemas de la ineficiente a veces gestión de los residuos que también afecta a la contaminación, todas estas cuestiones, o sea, tenemos en definitiva los instrumentos de gestión ambiental y las tecnologías de saneamiento adecuadas que nos permite hoy la, por así decirlo, lo que es la tecnología, la innovación, etcétera. Podemos disponer de todo eso, pues utilicémoslos de una manera razonable para poder, de forma eficiente, gestionar mejor los problemas ligados al medio ambiente, a la salud, y construir pues un planeta que sea más saludable y más sostenible. Es verdad que una cosa son los problemas globales y otra los locales, pero la obligación nuestra, desde nuestro ámbito, desde nuestra villa, desde nuestra ciudad, desde nuestro pueblo donde vives, los distintos agentes sociales tienen que trabajar en la misma dirección para que con una unidad de criterio se hagan las cosas mejor en los temas de calidad del aire, de abastecimiento, de saneamiento, de gestión de residuos, de protección de la naturaleza, de la contaminación atmosférica. Todos esos problemas hay que interrelacionarlos, hay que integrarlos y de alguna manera dar solución a todos en su conjunto, desde la administración local en la medida posible, que es verdad que tiene demasiadas competencias los concellos y pocos recursos, necesitan más recursos, más personal y más medios, desde las administraciones autonómicas, desde las administraciones provinciales, evidentemente a nivel del Estado, y luego ya en el ámbito europeo y a nivel global. Mal vamos si lo que hacemos es, ahora por ejemplo, llega Trump, que cree menos en la sostenibilidad y en el cambio climático, quiere cargarse la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que va a salirse de este sistema, así no construimos un mundo mejor. ¿Cuál es el problema de la sociedad hoy? Que evidentemente la falta de líderes, demasiados cargos y en cambio falta de liderazgo a nivel mundial. Uno de los pocos líderes en estas últimas épocas que ha sido pues el Papa Francisco. El Papa Francisco, pues lamentablemente también, mi deseo de su recuperación, que ya está en un momento de salud complicado, tiene una edad, pero que hoy cada vez los líderes escasean. Y entonces un mundo sin rumbo, si no hay líderes que cojan el timón y lleven la nave a buen puerto, mal vamos.
Un mundo mejor para todos, y hay que luchar por ello desde todas las instancias y en particular también desde la administración. Sobre esto versa el libro que va a presentar Francisco Peña en Viveiro y en Ribadeo. Estará este jueves y este viernes en sendas localidades. Francisco, no nos queda mucho tiempo para más. Muchísimas gracias por habernos dado unos apuntes, un esbozo sobre lo que trata el libro, y emplazamos a todo el mundo a que participe en esas charlas, que seguro que van a ser súper interesantes. Gracias por contárnoslo y compartirlo.
Pues muchas gracias a la COPE y nada, saludar a todos los oyentes de la Marina Lucense, y que estará encantado en el viernes y el jueves en aquellas personas que quieran acercarse tanto a Viveiro como a Ribadeo en saludarles personalmente y en compartir pues de lo que va este libro: ciencia, humanidad, amistad y esa necesidad de sumar esfuerzos para entre todos construir ese mundo mejor para todos, que será el mejor legado que le podamos dejar a las generaciones venideras. Y muchas gracias a la COPE y a Ribadeo.
Once minutos para la una del mediodía.
Este inverno quenta o teu paladar coas xornadas do cocido en restaurante Casa Damián en Foz. Disfruta do auténtico sabor tradicional, sopa de cocido, cocido composto de lacón, cachola, rabo, panceta, garbanzos, chourizos, patacas, butelo, postre, filloas. Prezo persoa 35€. Ingredientes frescos e preparados con todo o cariño que merece un bo cocido, perfecto para compartir en familia ou cos amigos. Fanse cocidos por encargo, chama o 982-132-450 e fai xa a túa reserva. Restaurante Casa Damián en Paseo de Colón 5, en Foz. Xornadas do cocido, tradición, sabor e calidade en cada prato. Non, non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
10 minutos para la 1 hora, actualidad provincial de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida.
Facemos un percorrido nos próximos minutos por algunhas das novas máis destacadas da actualidade de aquí da nosa provincia e o facemos da man de Olaya Rodil, deputada polo BNG no Parlamento de Galicia. Que tal? Saúdos, bo día. Benvida.
Hola, bo día.
Temos novidades, se me permite que empece por aí, respecto á planta de biometano de Coeses a que se proxecta aí nesa parroquia lucense, onde coñecíamos que a Xunta de Galicia dá á empresa 10 días de prazo para que alegue contra as anomalías detectadas pola Confederación Hidrográfica do Miño Sil antes de denegar a autorización. Non é de momento unha negativa, pero si é un paso, non? Que valoración fan dende o BNG sobre esta cuestión? Un tema que temos que lembrar, que levaron vostedes ao Parlamento de Galicia da man de Montse Valcárcel e que moitos veciños estiveron ademais no Parlamento en Santiago, non?
Si, a verdade, moitas persoas das que viven aquí en Coeses puideron acompañarnos nese debate. Nos, en primeiro lugar, queremos ser prudentes porque efectivamente hai un informe desfavorable da Confederación Hidrográfica, é un paso adiante que dá razón ás veciñas e aos veciños de que este proxecto industrial, esa fábrica de biometano para, bueno, procesar máis de 53.000 toneladas de residuos orgánicos, que é unha barbaridade para a produción de gas, pois vai en contra, non, da auga, da sustentabilidade, en definitiva da calidade e do benestar das veciñas e dos veciños destas parroquias de Lugo. Nos o primeiro que imos facer é solicitar toda a documentación a través do Parlamento, primeiro para coñecela de primeira man, en segundo lugar para seguir poñendo á disposición da veciñanza, como le vamos facendo desde o BNG desde o primeiro momento, e en segundo lugar o que pedimos é que, atendendo precisamente a ese informe desfavorable da Confederación, a Xunta dea carpetazo dunha vez e por todas xa este proxecto industrial, como le vamos pedindo tanto as veciñas e os veciños de Coeses como o Bloque Nacionalista Galego desde o primeiro momento, porque é incompatible a ubicación a que se pretende instalar, así que o primeiro é parabenizar tamén a veciñanza, porque se chegamos até aquí é o resultado dunha mobilización constante desde o primeiro momento, rigorosa, que puidemos acompañar e colaborar con elas e con eles desde o Bloque, tamén desde o minuto 1.
Pois estaremos moi atentos aos pasos que se vayan dando en relación a este proxecto. Cambiamos de ámbito, imos falar dos servizos sociais. O Bloque Nacionalista Galego propoñía recentemente crear algo así como un Sergas dos servizos sociais ante a dramática situación de atención á dependencia. Antes de falar das súas propostas, fáganos unha radiografía da situación da dependencia aquí en Galicia.
Pois o que temos é unha lista de espera brutal. Hai máis de 2.700 persoas a día de hoxe que no noso país están esperando por algún trámite da dependencia. Hai moitísima xente nos últimos anos que faleceu agardando polos seus dereitos. Isto é terrible e o que nos ten que levar é unha reflexión profunda sobre a necesidade, por iso a proposta do BNG de crear ese Sergas dos servizos sociais, de garantir o dereito a unha vellez digna, sobre todo de garantir o dereito a vida digna e o benestar social a través dunha rede pública de servizos forte. É dicir, igual que garantimos o dereito á saúde a través da sanidade pública, o dereito á educación a través da escola pública, necesitamos garantir os dereitos das persoas dependentes a través dunha rede de servizos públicos fortes tamén. En ese sentido, o que vemos é que o goberno do Partido Popular, longe lonxe de poñer encima da mesa as medidas que serían necesarias, reforzar os equipos de valoración da dependencia. Aquí en Lugo están chamando para valorar agora mesmo os equipos de valoración a persoas que solicitaron a súa dependencia en maio de 2024. Hai casi un ano que están esperando para ser valoradas. Necesitamos, por outra banda, tamén poñer... ampliar esa rede pública do Servizo de Axuda no Fogar, ampliar o número de prazas de residencia pública, de centros de día público, porque o que vemos é que estes 15 anos de Partido Popular leváronnos a que a dependencia, o benestar, o cuidado das persoas se convertise nun gran nicho de negocio para un puñado de empresas privadas. E o dereito á vellez digna, insisto, é un dereito fundamental que ten que ser garantido a través dunha rede de servizos públicos forte, porque é a única maneira de garantir que, independentemente de onde vivamos, da nosa condición económica, todas e todos teñamos dereito a envellecer en condicións dignas, sobre todo con tranquilidade, e non que acabemos pois moitas veces nunha residencia na outra esquina do país porque simplemente non hai prazas públicas cerca da nosa casa.
Se lle parece, explíquenos cales son as propostas do BNG que garantan cambios reais e efectivos para os nosos maiores e para os nosos dependentes.
Nos aí temos dúas propostas fundamentalmente, máis no inmediato, non ese Sergas dos servizos sociais e como horizonte caro que temos que camiñar. Para nos hai dúas medidas que son fundamentais. A primeira é incrementar o investimento que fai a Xunta de Galiza dirixido ao servizo de axuda no fogar. Para que a xente nos entenda, que o SAF é o máis usado en Galiza, xa hai 25.000 persoas aproximadamente en todo o país que son usuarias deste servizo. A Xunta sopón 12 euros para pagar as horas de dependencia vinculadas ao servizo de axuda no fogar. A un concello tenlle un custe pois entre 20 e 23 euros a hora entre semana e 28 euros as fins de semana, porque hai que pagar pois o convenio colectivo das traballadoras, as horas cando traballas en domingos ou en festivos. A Xunta nin sequera chega a aportar a metade do que custa. Isto ten a moitísimos concellos afogados. E en vez de incrementar o prezo que paga a Xunta de Galiza por hora, o que está facendo é sancionar a concellos. Moitos aquí na nosa contorna, o concello de Samos, o concello do Courel. Ademais de asfixiálos economicamente, o goberno do Partido Popular sancionaos polos incumprimentos que derivan da falta de investimento por parte da Xunta de Galiza. A nosa primeira proposta e incrementar a aportación da Xunta ao SAF a 20 euros a hora para aliviar a carga económica que supón para os concellos e, sobre todo, mellorar as condicións tanto das persoas usuarias como das traballadoras. E a segunda, necesitamos ampliar a rede de residencias públicas no noso país para que 1.500 persoas que a día de hoxe teñen recoñecido dereito a unha praza en Galiza poidan acceder de maneira efectiva a él, porque están esperando, non hai prazas. Agora mesmo hai xente que ten que esperar a que unha persoa que é usuaria da residencia faleza para poder acceder a ela. Isto é terrible. E noso que lle propoñemos a Xunta de Galiza é que amplíe esa rede de residencias facendo un modelo pequeno, comarcalizado, próximo aos domicilios das persoas, para que naqueles casos en que se necesite ir a unha residencia podas facela cerca da túa casa e, insisto moito nisto, nun servizo que sexa público.
E rematamos de novo falando da situación do galego. Nos últimos meses o BNG criticaba a falta de resposta para chegar a un acordo que revirta a crítica situación da nosa lingua e que quedou revelada, lembramos, nese informe do IGE do que temos falado noutras ocasións, non? Tamén pediron a derogación do decreto do plurilingüismo, entre outras medidas, non? Contenos.
Sí, eu creo que este 23 de febreiro, nesa manifestación convocada por Queremos Galego, eu creo que temos unha oportunidade de luxo as galegas e os galegos para dúas cousas, non? A primeira é para demostrar e visibilizar o enorme amor, o gran apoio social que existe en Galiza ao redor do noso idioma. Mesmo daquelas persoas que non usando día a día ou habitualmente a lingua galega sí que a queren e, sobre todo, queren legar ya as súas fillas e os seus fillos, porque efectivamente o que nos di a enquisa do Instituto Galego de Estatística é que a día de hoxe un tercio das nenas e nenos menores de 15 anos non é que non o fale porque non queira, é que non o fala porque non o sabe. E aí a primeira cousa que temos que facer, que eu creo que tamén é unha grande oportunidade esta manifestación para reclamarlle ao goberno do Partido Popular que dé a marcha atrás, que derrogue toda esa legislación antigalego, todos eses atrancos legislativos que nos últimos anos foi impoñendo ya a lingua propia deste país a lingua galega o Partido Popular, e o primeiro paso é derrogar ese decreto que prohíbe impartir aulas como as matemáticas ou a tecnoloxía na lingua galega para volver a devolver, non, a lingua de todas e de todos, a lingua que nos fai ser o que somos, que o galego, devolvela ás aulas con todo o prestixio, con toda a vitalidade para poder legarlla as nosas fillas e os nosos fillos. Eu creo que é, se realmente o Partido Popular ten unha vontade de chegar a un grande acordo, a un grande consenso, o primeiro paso que ten que facer é reverter toda a legislación antigalego que leva implantando no noso país nos últimos anos e que nos trouxo até o punto no que estamos hoxe e que terriblemente pois hai un uso social mínimo, non? Está en mínimos históricos e iso para unha lingua é difícil, pero tamén temos que dar unha mensaxe de esperanza, é reversible, podemos volver a situar a lingua galega como a maioritaria en Galiza e eu creo que este 23 de febreiro nesa manifestación en Santiago de Compostela temos a oportunidade de demostrar que queremos galego neste país.
Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, grazas por estar con nós, moi amable.
Grazas a vos, como sempre.